Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va tantísimo tiempo? Pasaron que son unas vacaciones larguísimas las que tuvimos que tomarnos. Digo, porque pasaron cosas. Dijo alguna vez el expresidente, pasaron muchas cosas, más de las que nos imaginábamos, pero lo importante es que estamos de vuelta. Esto es Bichos de Radio, esto es Radio Nacional, un placer seguir estando en la radio pública, de verdad. Estoy ocupando en vivo el estudio grande y estoy solita acá con Jorge Falcón, el operador, en el estudio grande, decía, de Radio Nacional, que dice Nacional AM870. Tengo a mi derecha el mapa con todas las emisoras de la Argentina y televisores en donde solo se habla de coronavirus. Así que nos proponemos hoy, ahora en cualquier momento voy a saludar al rey de la radio, pero mientras tanto nos proponemos, decía, aquí en Bichos de Radio, junto con Adrián Corol y con Eric Domerg, hacer algo distinto y no hablar todo el tiempo del coronavirus, sino tratar de distraernos, aunque sea por un ratito. Y para distraernos por un ratito, una horita, que es lo que vamos a estar al aire en la programación de Radio Nacional todos los viernes a las 23, voy a saludar a mi coequipier, number one, el hombre que más sabe de radio en la Argentina, no tengo dudas, el señor Adrián Corol. Lo tenemos de corresponsal en la cuarentena. ¿Es así, Corol? ¿Cómo le va?
Buenas noches, aquí arrancando Viva la Radio, 2020 de Bichos, Ingrid, en cuarentena, en aislamiento, como todos y todes aquí en el país, con excepciones como la que te permite estar ahí haciendo este Bicho de Radio. Y aquí me ha tocado, muchos saben, pero si no cuento, yo vivo en la ciudad de Chascomús, y desde hace un año largo, más de un año, y desde aquí estoy atravesando este periodo de aislamiento, y trabajando y descubriendo un montón de cosas que tienen que ver con la radio y cómo la radio en su dinámica también responde ante todas estas situaciones. Y vos pensás que nosotros soñamos este Bicho de Radio hacerlo casi exclusivamente dedicado a los 100 años de la radio, sí, que se cumplen en agosto, y estamos hoy con otras prioridades, por eso la dinámica, pero estoy feliz de estar aquí en Bichos, la verdad.
¿Quién dice que en agosto no hagamos, efectivamente, no festejemos los 100 años de la radio y todos acá en el estudio bailando, cantando, no sé, alguna cosa? Seamos optimistas.
En el Teatro Coliseo.
Por ejemplo, transmitiendo...
En la terraza
del Coliseo. Es un plan, tenemos una cita entonces para agosto.
Y mirá que mucha gente quiere que se reproduzca la Odisea de los Locos de la Azotea, y en Bichos de Radio la conocemos bien y la estamos disfrutando también a la radio, y nos está acompañando y nos está haciendo una herramienta muy muy confiable, y no solo aquí en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Este que es un programa de radio sobre radio, Ingrid, hoy algunos colegas y amigos radioaficionados me decían que este año tenés que hacer radioaficionada, y bueno, vamos a intentarlo también. Están todos y todas también muy atentos a lo que está pasando hoy en Bicho.
La verdad que me gustaría, y además qué mejor que estar encerrada en la casa para empezar a pensar en eso, en una afición por la radio. Me parece que hoy la radio tiene una función más que la habitual, que tiene que ver con entretener, tiene que ver con ser un servicio público. Creo que es el medio más importante en este momento de pandemia global, es el lugar donde no tiene otros medios, se informa, así que la verdad que es un honor y un placer estar poniendo la voz en este momento en la radio pública y con la continuidad de este programa que ya tiene, este es el quinto año, es decir que podemos decir que Bichos de Radio pasó distintos gobiernos y sigue presente, porque no tiene que ver con, tiene que ver con ocupar los espacios en los medios públicos, me parece, ¿no?
Exactamente, con la radio, pensar que quien, por ejemplo, hoy dirige nuestra radio nacional fue uno de los grandes invitados a Bichos de Radio, y lo hemos disfrutado, que es Alejandro Ponle Sica, que él y todo el equipo de la radio están haciendo un trabajo enorme. Cuando digo todo el equipo de la radio, en Bichos somos como muy hinchas fanáticos de lo que está detrás del micrófono, en las cabinas, los operadores, la producción, administrativos y la gente en las plantas transmisoras en todo el país, como decimos, desde La Quiaca hasta la base Esperanza en la Antártida, estamos juntos, estamos unidos, estamos trabajando y haciendo lo que más nos gusta, que es radio, y es dicho de radio, parece que pasó muchísimo tiempo. Hoy decía, ¿hace cuánto que asumió Alberto Fernández? ¿6 o 7 años?
No sé, pero para mí estamos en hoy es el día 844 de febrero.
Sí, bueno, vos sabés que la radio, vos lo decías recién, hoy sobre los radioaficionados de distanciamiento social tienen 100 años, más claro. O menos, tenemos 100 años de distanciamiento social, de saber vencer esas distancias, pero la radio indudablemente está acompañando. Nosotros en Nacional lo estamos viviendo día a día, en todas las señales, y realmente en estos tiempos tan difíciles para el mundo y para este mundo globalizado con globalizados y globalizadores, la radio es una herramienta indispensable.
¿Qué aprendiste en este tiempo de como radioaficionado y como radioescucha freak que sos, por definirlo de alguna manera, en estos días de encierro relativo? Porque bueno, vos tenés, la verdad, por suerte, aire ahí para respirar, pero bueno, ¿qué escuchaste, qué aprendiste, qué tenés para contarnos, Adrián?
Mira, por supuesto los radioaficionados, como siempre, alertas y en redes de emergencia y en sistemas de comunicación enlazados en toda la región y el mundo, y acá en el país 17.000 radioaficionados muy activos. Esta situación de aislamiento ha hecho que mucha gente vuelva a la radio, uh-huh, a escuchar radio. Las audiencias seguramente se están disparando hoy, en un rato seguro vamos a hablar de eso, en el mundo de la radio, y este crecimiento de audiencia de radio, también hay un crecimiento de señales y de radioaficionados que por ahí tenían un poco abandonado la actividad y han vuelto. A mí me ha tocado dar la vuelta al mundo, como decimos siempre, dando la vuelta al dial, y escucho diariamente emisoras de distintos países del mundo, emisoras públicas, muchas de ellas en idioma español, y el tema del coronavirus, del COVID-19, uh-huh, es, o sea, realmente universal, aún en aquellos países donde han minimizado o no le han dado la importancia, la prioridad que merece. Hace no mucho estuve escuchando la voz de Turquía, TRT, uh-huh, sabes que el servicio español lo dirige una mujer desde hace muchos años, y también ellos te dan un panorama que por ahí distinto al que uno tiene desde acá, y la radio es eso, te permite por momentos también distraerte, tener la información más confiable, no tener que andar viendo si es fake news o no es fake news. Hay un montón de cosas que solo la radio nos puede dar, y hay un montón de público nuevo también que se está sumando a las escuchas de las radios públicas en el mundo, ¿no? Y los países, digamos, más sólidos tienen los medios públicos más robustos.
Mira, me das el pie para decir justo hoy, y aprovechando que estamos en vivo, para hablar un poco de la importancia de los medios públicos y la importancia de la información oficial, porque hoy fue un día en el que circularon un montón de noticias falsas. El tiempo que lleva a desmentir esas noticias es impresionante, y el miedo que llevan a la gente, que es lo que quieren lograr en realidad, también es muy voluminoso. Entonces, me parece que vale la pena también usar este micrófono para decir que el audio de la microbióloga del Malbrán es falso, que su información, aunque esta persona existe, no, esa voz no es la de ella, es decir, que hay todo un montaje ahí, ¿no? Un trabajo para armar esa noticia, que solo sirve para asustar, y que nada de esa información que circula es real. También circuló una información sobre comedores comunitarios que tuvo que salir a desmentir el ministro de Desarrollo, que se tiene que ocupar de otras cosas más importantes que desmentir noticias. Así que esto quería decir, aprovechar estos micrófonos para recomendarle a todas nuestras oyentas y a todos nuestros oyentes que solo se informen con fuentes oficiales, que escuchen los medios públicos, pero y algunos medios de comunicación, pero que sobre todo escuchen a las voces autorizadas, que no den bola a estas informaciones que circulan en los grupos de WhatsApp, porque en general, salvo que vengan de una fuente autorizada, no tienen ningún valor, no sirven para nada más que para llevar pánico o desinformación a las audiencias.
Es verdad, y lo otro que también es interesante es no sobreinformarse ni sobreadaptarse, uh-huh, a estas situaciones. Viste que hay gente que está a las 24 horas porque de hecho es un tema que vos hagas el zapping que hagas en radio o en televisión, nosotros mismos lo estamos haciendo, hablando del tema, y en esta sobre información por ahí reside también parte de lo que a cada uno de nosotros nos pasa por dentro. Una linda estrategia en lo posible es decir, bueno, me voy a ocupar, a preocupar, a asustar, a informar o todo eso junto, pero con tranquilidad, un ratito, o sea, en la mañana, un ratito a la noche, no todo el día. Y como decía muy bien, medios y fuentes oficiales, que a partir de argentina.gov.ar, por ejemplo, con sus dos reportes diarios, nos mantienen bien informados, y por supuesto la cantidad de científicos y científicas, por supuesto, que están trabajando en el tema de la salud. Y volviendo a lo de las redes, cuidado, porque también hay cuentas falsas y fakes y, y demás, cosa que no sucede, por ejemplo, en la radio, ¿no? Como siempre decimos, un medio, por demás, cuya confiabilidad está puesta a prueba durante un siglo y sale ganando, por suerte.
Pues sabes, Adrián, que me quedé pensando, bueno, el programa empieza de una manera un poco extraña, en una fecha anómala, digamos, en plena pandemia, a mitad de mes, porque, entre otras cosas, yo tuve que hacer una cuarentena obligatoria por haber vuelto de un viaje, volví de Chile un día antes de que se dijera que Chile era un país afectado, ¿no?, de estos que reclamaban hacer cuarentena, aislamiento, antes de que se decretara el aislamiento obligatorio para toda la población. Entonces yo no podía salir aún con el permiso que tenemos los periodistas para venir a trabajar. Me quedé en mi casa, pero ¿sabes lo que me pasó hablando de los radioaficionados y de los radioaficionados que están en todas partes?
No.
Me encontré con un radioaficionado en el avión de vuelta de Chile.
¿Te encontraste con un radioaficionado en el avión? ¿Qué iba de pasajero? ¿Iba al lado tuyo?
No, manejaba el avión.
¿Cómo manejaba?
Sí, manejaba el avión. Sí.
El colega y amigo Hernando Cigotti, el comandante Cigotti.
El comandante Cigotti manejaba, comandaba, piloteaba el avión en el que yo volvía de Santiago de Chile, así que lo saludé y los dos nos fuimos a la cuarentena, cada uno a su casa.
Bueno, hay que aprovechar en el día también de los trabajadores aeronáuticos, que nuestro amigo Hernando Cigotti, además de radioaficionado, es comandante de Aerolíneas Argentinas, ¿no?
Sí.
Y realmente lo que han hecho, lo que hacen y lo que harán, no en esta situación, siempre nuestra aerolínea bandera también es digno de reconocer, de aplaudir, de agradecer y de apoyar con todo, ¿no? Y a Hernán Asiotti ha estado también en Bichos de Radio.
Sí, varias veces.
Hablando de comunicaciones, aeronáutica.
De trenes, de vías.
Uf. Y haciendo voces, es un gran imitador de un personaje llamado Tangalanga.
Sí, es un tipo raro como todos tus amigos, vamos a decirlo, sí, con todas las letras, ¿no?
Cuando vuelva la anormalidad de poder vernos, abrazarnos, encontrarnos, que es lo que más queremos, lo tendremos además seguramente en la radio, más que nada porque suele traer buen catering.
Sí, yo estoy esperando ansiosa sus sanguchitos de miga. Creo que, entre otras cosas, quiero que termine esta cuarentena para poder venir a la radio y comer esos sanguchitos de miga. Lo que no sé es cómo voy a salir por la puerta, pero bueno, no importa, va a ser lo de menos.
Tenemos tanto que hacer después de este momento, de lo que estamos transitando, todo el mundo, tenemos tanto que hacer que no sé cómo vamos a hacer.
A mí no me va a alcanzar la vida para todas las fiestas que me estoy programando para después de la cuarentena.
Mira, con lo sociable que eres, yo ya te veo después de la cuarentena con todas las fiestas pidiendo volver a la cuarentena, pero voluntaria.
¿Vos decís? ¿Me ves así?
Yo no. No te veo en todas las fiestas que estás programando, no vas a ir a todas.
No sé, por ahí salimos cambiados de este momento histórico. ¿Quién te dice?
¿Trajiste música?
Traje música. Te iba a decir, mira, ni que estuviéramos haciendo un programa juntos aún a la distancia.
Hace 5 años.
Corol, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Vamos a escuchar a Pedro Aznar, que estuvo ayer haciendo un vivo espectacular. Vamos a escuchar a Pedro Aznar, entonces, Fotos de Tokio. ¿Te parece? ¿Lo tenés, Jorge Falcone, ahí?
Un gran tema, un gran disco.
Y volvemos con un informe especial.
Dale.
Será que Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Son las 23:22, 39 segundos, 40, 41 y así, digo, para que sepan que estamos en vivo aquí en la radio pública, en Radio Nacional, en la M870, estamos saliendo al aire en todo el país. Estoy hablando con mi amigo, colega y coequiper Adrián Corol, que no está en el estudio, pero es como si estuviera, porque nos es casi como si nos viéramos, ¿no es cierto?
Sí, estamos jugando en vivo recién, un colega y compañero también ahí de la radio de RAE, Julián Cortés, preguntaba si el programa estaba grabado. Le mandamos un saludo en vivo, porque esos dichos de radio, radio en vivo, la radio en vivo y en directo, que es una de las grandes ventajas que tiene, ¿no?, este medio.
Sí, estaba buenísimo estar en vivo, extrañaba muchísimo este programa, extrañaba muchísimo estar en esta radio y en vivo, así que estoy muy contenta a pesar de todo, a pesar de que estoy un poco solita acá con Jorge Falcón. Estamos con un arma en nuestras manos que es un rociador de alcohol con agua, y bueno, esa es nuestra comunicación a través del vidrio.
Está complicada la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ¿no?, con esos temas de abastecerse y todo, hay que ir tranqui.
Sí, no pasa nada, no hay desabastecimiento, no hay que agitar ningún fantasma, y la verdad es que recorrí, obviamente yo vivo por la zona de Belgrano y venía con un taxi hasta aquí, hasta el centro, hasta Maipú 555, y la verdad es que la ciudad está desierta, la gente, por lo menos en estas zonas que yo recorrí, está acatando las recomendaciones y se está quedando en su casa, pocos autos, algunas motos de delivery, pocos taxis, sobre todo, y muy poca gente. Así que
estar en casa, quédate en casa y escuchar la radio.
Por supuesto, qué mejor plan que para estar en casa que escuchar la radio, sobre todo este programa, digamos, la verdad.
Es verdad, es Bichos de Radio, y hablando de Bichos de Radio, estuve hablando más temprano porque está en un país donde ahora es tarde, son como las 3 de la mañana, sí, en España, con el querido amigo, colega Gorka Zumeta. Uh-huh. Vos sabés que él es un periodista, investigador, consultor en comunicación en general, pero sobre todo un bicho de radio, especializado en radio. Yo lo sigo en las redes, nos hemos comunicado varias veces, y me pareció muy interesante porque tiene una mirada sobre todo este momento y cuál es el rol que está jugando la radio, ¿no?, y cómo la radio se prepara y cómo la radio está trabajando y se reinventa todo el tiempo en la situación actual de coronavirus en el mundo, ¿no? Él, más allá del caso español, muchas de las cosas que dice son perfectamente aplicables acá, y lo grabé, como era un poco más temprano, lo grabé para tenerlo a Gorka aquí en Bichos de Radio.
Antes de escuchar esta nota, bueno, sabemos que España es uno de los países más afectados por este por esta pandemia, así que es doblemente interesante lo de Gorka Zumeta, porque no solamente nos distrae un poco, aunque estamos hablando del tema de coyuntura, del tema de actualidad, del tema que nos mantiene la cabeza ocupada casi todo el tiempo de nuestra vida, le da otra perspectiva, me parece, y eso está bueno, y la perspectiva que nosotros podemos darle desde acá es claramente la que tiene que ver con la radio. Así que si te parece, Adrián, vamos a escuchar la nota que grabaste con él, con Gorka Zumeta, con el español Gorka Zumeta, y luego volvemos y seguimos haciendo este primer Bichos de Radio 2020, que se viene con todo, no nos importa. Luchamos contra la pandemia desde acá, desde la radio.
Gorka Zumeta es un reconocido periodista y consultor en temas de comunicación y radio, es español, y pensamos que en este primer Bichos de Radio sería un interesante aporte tener la mirada, y especialmente tratándose de este programa La Voz, para ver qué es lo que está pasando con la radio en este contexto de pandemia. Buenas noches, Gorka.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde España, Ingrid y Adrián.
¿Cuál es el papel, Gorka, que tiene o que debe tener la radio en estos tiempos de coronavirus?
Pues el papel que siempre le ha correspondido a la radio, y en el que se siente además fuerte, muy fuerte, y además necesaria, el de informar, en primer lugar, con rigor y con fidelidad a los hechos. Esta misma semana se ha publicado un estudio en España de la agencia ABAS en la que la radio dice que es el medio más creíble, a distancia de las redes sociales, cada vez más perjudicadas por el aluvión de las fake news, algo que, por otra parte, beneficia a la radio, Y segundo, muy importante, tal vez más que el de cubrir la información, es acompañar. Acompañar al oyente, sobre todo a los más indefensos, a los más vulnerables, a nuestros mayores, ¿no? Los más amenazados por el virus.
Y hablando de nuestros mayores, ¿podemos decir que la audiencia de la radio, tiende a envejecer?
Un matiz importante, la radio no tiende a envejecer, la radio está envejeciendo. La edad media en España de la radio hablada se sitúa en los 52 años, es muy alta. Y no se atisba una regeneración de las audiencias, por desgracia, ¿no? Los jóvenes la ignoran. ¿Qué está pasando en esta situación? Pues, hombre, una circunstancia sociológica, ¿no?, diferente. Y es que las familias están conviviendo en casa, encerradas. En casa, no olvidemos, por cierto, que es el lugar donde más radio se consume. Y de nuevo los jóvenes vuelven a ser oyentes cautivos de radio porque sus padres la están poniendo. Yo creo que es una oportunidad para el medio, para reforzarse, para mejorar su imagen ante estas nuevas generaciones que la miraban un poco de reojo, ¿no? Con desprecio incluso también, ¿no? Pero si luego, cuando todo esto pase, volvemos a la normalidad y la radio vuelve a olvidarse y a despreocuparse de los jóvenes, pues volverá a producirse de nuevo el distanciamiento, ¿no?
Es una gran posibilidad, ¿no?, para desarrollar y renovar de alguna manera el potencial de la radio, y uno de sus fuertes, indudablemente, en estos tiempos de fake news y sobre todo en las redes sociales, es la diferencia que marca justamente la radio como medio confiable, como creíble, frente a la fake news. ¿Es así?
Pues os agradezco mucho que me permitáis profundizar en esa circunstancia. Sí, estoy de acuerdo totalmente con vuestra visión, pero no es solo una impresión. Fijaos, en España se han publicado recientemente dos encuestas complementarias. La de Abas, a la que antes me refería, que ha situado en el podium de la credibilidad en primera posición a la radio frente al resto de medios, aunque es cierto que la televisión y la prensa, tanto la de papel como la digital, se quedan a décimas de distancia. Y, sin embargo, las redes sociales e Internet pierden bastantes puestos y varios puntos, ¿no? Y otra encuesta es la de Navegantes en la Red, que la hace la Asociación Española de Medios de Comunicación, que es la misma que se encarga de realizar el EGM, que es el Estudio General de Medios, que establece directamente como causa de la pérdida de credibilidad de las redes sociales la abundancia de fake news, ¿no? Y no solo eso, es que casi el 80% de los encuestados se muestra favorables a algún tipo de medida para controlar o para impedir la proliferación de estas mentiras, sean interesadas o no. Así que podríamos concluir, fijaos, que tomando como base estos estudios, que cuando se busca fidelidad y rigor en los medios, triunfan los medios tradicionales frente a los nuevos llegados a través de la red.
Y de la red volvemos a la radio, ¿no? Y cómo impacta el aspecto económico, ¿no? La baja de la pauta publicitaria, por un lado, pese a que paradójicamente crece la audiencia.
Buena pregunta, Adrián. Te cuento, para que vuestros oyentes se hagan a la idea. Durante la pasada crisis económica de 2009-2010, la publicidad se redujo aproximadamente en un 44-45%. Las empresas tuvieron que hacer frente a una situación muy complicada, ¿no? Y se produjeron muchas salidas de personal, pérdida de talento en la antena, ¿no? Suelo definirlo yo. Pues bien, en esta situación se calcula que la previsión de pérdida de inversión publicitaria puede superar el 80% de la facturación habitual. Estamos hablando de una situación terminal para el sector, insostenible. Por eso la Asociación de Radio Comercial Española ha pedido ayuda al gobierno a través de un comunicado. La situación es paradójica porque es que además la primera vez que un aumento considerable como se espera de la audiencia de la radio hablada no viene acompañado de un aumento proporcional de la inversión publicitaria. Como os digo, la situación es inédita y de total incertidumbre, claro.
Y en esta situación de total incertidumbre, estamos hablando con Gorka Zumeta, periodista, consultor en comunicación en radio allí en España. ¿Está cambiando la radio y cómo está cambiando la radio y cómo está cambiando también la audiencia y el comportamiento de la audiencia frente a la pandemia de coronavirus?
Por supuesto, la pandemia nos ha cambiado a todos y la radio es el medio que vive más pegado a la vida, ¿no? Y es, por tanto, el que tiene más flexibilidad para cambiar su parrilla y adaptarla a las circunstancias, ¿no? Todas las cadenas de radio y emisoras pequeñas, grandes, aquí en España, están priorizando la información sobre el coronavirus, como es lógico, y extendiendo la llamada del gobierno de quedarse en casa para frenar la extensión del contagio y, sobre todo, para impedir el colapso de los hospitales, ¿no? Estudios de urgencia han certificado que el aumento de la demanda de información está produciendo que las audiencias se disparen en radio hablada. Es previsible, por contra, que descienda la audiencia de las radiofórmulas musicales. El próximo día 1 de abril, además, coincide que se publica aquí en España el Estudio General de Medios, que es esa gran encuesta que maneja las grandes cifras también de audiencia de la radio española, y es previsible que, como os digo, refleje este aumento de oyentes. Pero fijaros, yo creo que es en este contexto en el que la situación es de incertidumbre absoluta y financieramente muy comprometida para el sector de la radio y en general para toda la industria y el movimiento económico del país, esta encuesta, este EGM, en esta circunstancia, como digo, yo creo que va a llegar con sordina.
Bueno, vamos a ver la semana que viene en qué consiste esta sordina, ya que se van a tener los resultados de esta encuesta, de este estudio de audiencia allí en España, donde están pasando realmente un momento muy difícil con el coronavirus. ¿Hay algo que hayas notado en especial respecto al podcasting, al universo del podcast?
Pues sí, hay una circunstancia que merece la pena reseñarse, y es que se están escuchando menos podcasts que en un periodo de normalidad. Y me vais a entender enseguida la explicación. Estamos encerrados en casa por culpa del maldito coronavirus. Y desgraciadamente la imagen nos seduce, nos hipnotiza más, ¿no? La actividad más destacada es justamente el visionado de películas, seguido de la lectura y de la gimnasia, por este orden, ¿no? En una reciente encuesta que también se ha hecho, que la firma Abbas también. Los podcasts quedan por debajo de estas preferencias, pero es que además tienen otro enemigo, la radio, el directo de la radio, la última hora de la pandemia, que atrae mucho más que una grabación. No quiere decir que no se hayan producido una gran cantidad de buenos podcasts sobre el coronavirus, ¿no? Pero es que la radio del directo es imbatible en una situación de tensión informativa permanente como la que vivimos.
Bueno, y en esta imbatible radio, que es la radio pública, donde estamos haciendo Bichos de Radio, te agradecemos, Gorka, por haber compartido este tiempo para hablar de algo tan querido, tan sentido, tan llevado adentro de todos nosotros en nuestro ADN y aquí cumpliendo 100 años ya en poco tiempo, que es la radio. Así que un abrazo grande a la distancia, en este distanciamiento social, pero en este puente de afecto que es la radio, de parte de Bichos de Radio, y hasta siempre. Gracias, Gorka.
Pues ha sido un placer, Ingrid y Adrián, conocer este Bichos de Radio en Radio Nacional de Argentina. Ha sido un auténtico placer y una oportunidad para hablar de lo que nos gusta, que es la radio. Gracias y buenas noches.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck. Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Kike Pessoa.
Durante la suspensión preventiva de clases, vas a poder escuchar en Radio Nacional una serie de cuentos cortos y relatos. Forman parte de Seguimos Educando, una propuesta transmedia que pone a disposición de docentes, alumnos y alumnas de todo el país herramientas para seguir aprendiendo. Todo el material está disponible en nuestro sitio web seguimoseducando.gov.ar. Te quedas en casa. Aprendes en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Esto es muy gracioso.
No te rías. Es una tragedia. También ríete si quieres, pero es una tragedia.
El hombre, la bestia y la virtud, de Luigi Pirandello.
Eres médico, alguna forma tiene que haber. En beneficio de la moral.
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Todavía solo 20 euros.
Producción y dirección, Nora Massi.
Entonces, a ver, amigo.
Domingo, 22:30. Por Nacional, la radio pública.
Soy Víctor Heredia y, como imaginarán, estoy cumpliendo con el autoaislamiento. Solo quiero decirles a los más jóvenes, a los que son menores de 40 años, que como bien saben son atacados menos gravemente, que le den una mano a los adultos mayores. Una compra, un trámite, les puede salvar la vida. Sigamos escuchándonos en Radio Nacional, la radio pública.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Dichos de Radio.
Jorge Falcone me hacía señas de que no me quería dar aire porque no quiere que me escuchen cantar. Estaba cantando arriba de la canción de los dinosaurios.
La obviamente. Canta, esta la cantas bien.
Como, yo canto bien siempre.
No, yo sé que tenés mucha práctica, estudio también en canto y condiciones y dones naturales, pero y sos fan, obviamente, de García, pero este tema puntualmente lo cantaste.
Sí, bueno, tiene que ver con esta última semana, con el Día de la Memoria. No pudimos marchar, pero igual agitamos pañuelos blancos desde los balcones y la memoria estuvo presente todo el tiempo, el 24 y todos los otros días como debe ser. Estamos haciendo Bichos de Radio, esto es Radio Nacional, es la M870, es la radio pública. Soy Ingrid Beck y estoy con mi compañero Adrián Corol a la distancia, pero unidos. Y estamos en contacto además con una colega a la que queremos mucho los dos, que es periodista, es periodista especializada en investigación, podríamos decir, pero me parece que es multipropósito como casi todos nosotros. Estamos hablando de Miriam Lewin, que es noticia por dos motivos. Es siempre noticia, pero en estos últimos días hay dos cuestiones, creo que pueden servir también de disparador para que empecemos a charlar con ella. La primera tiene que ver con que fue propuesta para ser defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, un espacio que, si no me equivoco, hoy está vacío. Y Además es autora de un montón de libros. Uno de ellos, que se llama Putas y Guerrilleras, que escribió junto con Olga Wornat, acaba de ser reeditado con cambios. Iba a ser presentado en forma personal. Y bueno, podemos hacer el espacio aquí también para hablar de eso. Hola Miriam, ¿cómo estás? Adrián Corolla e Ingrid Beck, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están en el estudio?
Yo estoy en el estudio, Corolla está en Chascomús.
Ah, bueno.
Hola Miriam.
Qué envidia.
¿Por cuál de los dos te da envidia?
No, por el de Chascomús.
Ah. Pero hay que decirlo, Miriam es también medio fan acá de Chascomús, y aprovecho para...
Totalmente. Adivina dónde está Olga Wornat en este momento.
Y es por acá también.
Está cuarenteneando en Chascomús.
Sí.
Totalmente.
Miriam, te agarra, bueno, en plena cuarentena esta nominación. ¿Cómo podemos decir esta propuesta de ser...?
Es una candidatura. Uh-huh. En realidad hay una defensor del pueblo interino nombrado por la bicameral,
sí.
Rodrigo Rodríguez, uh-huh, que se hizo cargo después de la salida de quien había sido el titular durante el macrismo, que realmente sometió a la defensoría a un inmovilismo, a una parálisis. Y esperamos que si se nombra la candidatura, si se consigna la candidatura, bueno, la candidatura ya está confirmada. Lo que debe hacer la bicameral cuando se reanuden los plazos es decidir si yo voy a ser nombrado o no. Son 10 días de las que se pueden reunir adhesiones u oposiciones, y después de ese periodo se pondrá en marcha el organismo, que es el lugar donde las audiencias pueden reclamar cuando ven sus derechos vulnerados.
Pensaban que uno podría pensar en este momento, bueno, no es urgente la designación de la titular de esta Defensoría del Público, y sin embargo, viendo lo que pasa alrededor de la información, en este caso, en el caso de esta pandemia global, bueno, sería importantísimo que ese cargo estuviese ocupado y que se pudiera trabajar desde ahí.
Indudablemente, yo creo que sí. De hecho, hubo una cantidad de información que circuló, información contradictoria, información falsa, y realmente creo que es un momento en que tiene que haber un organismo que dé recomendaciones. No tiene capacidad, uh-huh, de sanción, es decir, la función de la defensoría no es punitiva, sino al contrario, es una función, yo diría, que tiende a mejorar la comunicación.
Sí, porque tiene que garantizar los derechos de las audiencias, digamos.
Claramente.
Sí, tendría.
La cosa es que tengo un eco en mi audio.
A ver si nuestro operador puede resolver un poquito ese problema mientras le cedo la palabra a Corol en relación con esto o con lo que él quiera decir.
Voy a denunciar ante la Defensoría que tenemos un eco en el retorno de Miriam, pero además quiero hablar un poco de lo que decía Ingrid recién, ¿no?, de la reedición de Putas y Guerrilleras, y qué bien vendría en estos días de cuarentena que Yossi se convierta finalmente en serie.
Ay, porque por favor.
Ese libro merece ser puesto en pantalla.
Sí, el libro va a ser serie. Se suspendieron también los plazos, como con el caso de la Defensoría, porque está todo paralizado, pero ya está el periodo de casting. La van a dirigir para Amazon Sebastián Borenstein y Daniel Wurman.
Wow. Estamos hablando de Yossi, El Espía Arrepentido, otro de los libros de Miriam Lewin, que escribió con Horacio Lutsky, y que es, no quiero spoilear, es un historión que de verdad parece que fuera ficción, y que, bueno, ojalá pronto podamos verlo efectivamente en pantalla.
Todos tenemos muchas ganas.
Perdón, Miriam, en relación con Putas y Guerrilleras, ¿qué cambió de esa primera edición a esta segunda edición? Putas y Guerrilleras, el libro que escribiste con Olga Wornat.
Mira, la primera edición del libro salió a principios del 2014, cuando todavía faltaba como un año y medio para el 3 de junio, para el año nuevo. Uh-huh. ¿No? Es decir, toda esta nueva ola feminista, esta marea de la que participaron mujeres de todas las edades y todas las extracciones sociales, bien transversal, que incluyó después la lucha por el aborto libre, el aborto legal y gratuito, cuando se generó también esa ola de denuncias después de la de Thelma Fardín, uh-huh, con el Mirá Cómo Nos Ponemos, tantas otras reivindicaciones y toma de conciencia de las mujeres. Y con Olga nos empezó a pasar que en las últimas presentaciones que hicimos de la edición anterior se nos acercaban chicas de 13, 14 años, estudiantes secundarias, que habían leído el libro, que algunas se las habían regalado sus hermanos varones o sus novios, que les habían dicho que les había abierto la cabeza. Esto se había transformado en una especie de instrumento, de herramienta de debate, ¿no? Uh-huh. De discusión. Y a nosotras nos pareció que, como la primera edición estaba agotada, en realidad hubo varias ediciones del uh-huh libro, pero siempre en el mismo formato, se nos ocurrió que podíamos compactarlo, hacerlo más accesible, actualizar algunos conceptos, y además esta edición va acompañada por un increíble prólogo de la gran Rita Segato.
Pensaba en que, bueno, el año pasado hubo una muestra además, ¿no? En la ESMA, de las mujeres de la ESMA, pasaron un montón de cosas además alrededor de este tema en particular, y quería saber cómo había sido, porque también ese valor tiene el libro, ¿no? El tema del reconocimiento de las violaciones como un crimen de lesa humanidad, algo que no estaba pensado, por lo menos en los primeros juicios.
No, el hecho de que se considerasen crímenes de lesa humanidad los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención tuvo que ver con la definición en ese sentido de la Corte Penal Internacional de uh-huh la Haya, después de los conflictos de Ruanda y de la ex Yugoslavia. Uh-huh. Y a partir de entonces, la Procuración instruyó a los fiscales a que en cada proceso les preguntaran a los testimoniantes, a los y las sobrevivientes que habían sido testigos o víctimas de crímenes sexuales. Uh-huh. Y allí empezaron a brotar como hongos en todo el país los testimonios de mujeres que habían sido violentadas sexualmente, ya sea en forma de acoso, en forma de abuso, en forma de violación. Y allí se puso en evidencia que esto había sido un plan sistemático, es decir, que había habido una suerte de terrorismo sexual aplicado desde el Estado. Uh-huh. Cuando uno revisa los testimonios de la época del juicio de las juntas y de la CONADEP, ve que así se denunciaban estos delitos, pero que no eran materia judiciable. Claro. Entonces las mujeres los manifestaban, a veces unas pocas, las que se animaban, las que podían vencer la culpa y la vergüenza y la estigmatización, pero los jueces no hacían nada con esto. Y ahora sí, se empezaron a abrir causas específicas, incluso hubo algunos jefes militares que, aunque no hubieran ejecutado en mano propia este delito, fueron condenados igual, porque uh-huh facilitaron las condiciones para que estos delitos se produjeran y no los castigaron, no los evitaron.
Estamos en Bichos de Radio hablando con Miriam Lewin, estamos hablando de muchos temas, entre otros de Putas y Guerrilleras, que tiene su reedición después de unos cuantos años, y que, bueno, no se pudo presentar en persona, ¿no? Pero lo estamos presentando por todos lados.
Sí, el 18 de marzo íbamos a estar con Rita uh-huh Segato y Olga Wornat en el Centro Cultural de la Cooperación, y estábamos muy ilusionadas, pero pocos días antes se tuvo que suspender por razones obvias, ¿no? En realidad se pospuso. Tenemos mucha esperanza de volver a hacerlo pronto, volver poder presentarlo.
Reagendaremos. Yo lo tenía en la agenda, así que ahora lo pospuse también.
No tenemos fecha todavía, pero esperemos que sea pronto cuando superemos todo esto.
Ahí estaremos yo me gusta acompañarla a Miriam en las presentaciones de los libros, disfruto mucho, estuve en un par de ellas, pero te voy a llevar para el lado de la radio. Quiero contarle a la gente que por medio de Miriam y gente muy cercana a ella, conocí una historia muy interesante de radio que está en YouTube, que es la Conexión Argentina de Escucha Chile, el programa de Radio Moscú, que es un trabajo también de reconocimiento al gran Isidoro Gilbert, y eso vale la pena para quienes lo quieran buscar en YouTube, porque está y es un laburo excelente. Y Miriam también es alguien muy, muy relacionado con la radio. Ha trabajado en esta casa muchísimo y ojalá pronto estemos haciendo algo también con ella. Hablabas recién del juicio a las juntas y hay un momento, el juicio a las juntas, voy a llevar necesariamente, estamos a días del 24 de marzo, a tu historia. Lo hemos hablado personalmente, pero también lo he leído sobre... lo que te tocó y tuviste que hacer para RAE, nada más ni nada menos, cuando estaba secuestrada en la ESMA, o sea, trabajar y trajo esclavos para radio en aquellos momentos, y hoy estamos hablando en la misma radio. Eso, ¿cómo lo ves hoy, no? ¿Y cómo lo tomas?
Sí, es realmente sorprendente, porque cuando estábamos secuestrados en la ESMA, los que pertenecíamos a lo que se llama el staff, que era el cuerpo de prisioneros y prisioneras esclavizados, forzados a trabajar para los marinos, una de las tareas era producir material dentro del centro clandestino de detención, dentro del campo de concentración, que se iba a emitir en Radiodifusión Argentina al exterior. ¿Y esto por qué? Porque para los marinos existía lo que ellos llamaban una campaña anti-argentina en el exterior, uh-huh, que no era otra cosa que la denuncia de las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometían en el país, que ellos negaban. Ustedes recordarán el Somos Derechos Humanos. Uh-huh. En esta línea nos forzaban a escribir algunas columnas que tenían que ver con la argentinidad, con el mundial, con esta descomunal campaña de propaganda en que convirtieron una pasión argentina, ¿no? Por primera vez, la segunda fue Malvinas. Entonces, lo paradójico era que desde la pecera, que era el lugar de donde se producían dentro del centro de clandestino de detención estos materiales, salían las notas escritas que se leían después a la RAE, se leían al aire. Y también, como Canal 3 en ese momento pertenecía a la Marina, se producían columnas de opinión que dictaba personalmente el jefe, el cerebro del campo de concentración, el Tigre Acosta, y esto era entregado en Canal 3 y se leía en el noticiero de Canal 3. Entonces era muy... Nosotros teníamos un televisor ahí en la oficina de prensa de la pecera y veíamos y escuchábamos cómo lo que nosotros escribíamos ahí se reproducía al aire en Canal 13, letra por letra, lo que había dictado un genocida, un torturador, un ladrón de bebés, un violador, como uh-huh, Tigre Acosta.
Miriam, se nos está acabando el tiempo, sí. Y bueno, se pospuso la presentación de Putas y Guerrilleros, la reedición, y posponemos tu visita a este programa porque vas a tener que venir.
Sí, por supuesto. La Radio Nacional siempre va a estar muy
lacta. Y aparte, quizás como defensora ya, defensora del público.
¿Quién te dice? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice?
Bueno, sería un lujazo. Muchísimas gracias, Miriam Lewin, por habernos acompañado en este primer programa 2020 de Bichos de Radio aquí en la radio pública. Un abrazo.
A la distancia. Un abrazo a usted, y le encargaría una docena de medialunas de la Talaxa. Pero no se puede, debe estar cerrada.
Te están esperando cuando abra. Un beso grande, Miriam.
Chao, Adrián.
Chao.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Corol, no me queda más que despedirte, a vos también.
¿Cómo? ¿Ya?
Sí, se fue rapidísimo. Nos vamos a quedar un ratito escuchando una versión hermosa de Como la Cigarra, la que pasaron en Canal 7 y en otras redes, sí. En Canal 7 y en algunas redes sociales, se llamó Argentina Canta en Cuarentena, cantaron Como la Cigarra, un montón de artistas, lo armaron Red Solidaria y Canal Cruza. Y bueno, estuvieron León Gieco, Teresa Parodi, sí. Soledad Pastorutti, Jairo, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Moyo. La producción fue de Lito Vitale y nos parecía hoy que era un buen momento para escuchar esa versión de Como la Cigarra de Mariana Walsh. No sé si estás de acuerdo, y si no estás de acuerdo, como el programa lo estoy manejando yo en el estudio.
Está bien, pero ¿sabes qué? Antes vamos a saludar y agradecer a toda la gente que, sí. que está, obviamente, escuchando, porque el próximo viernes a las 11 de la noche estamos nuevamente haciendo Dichos de Radio y esperamos con mucha radio, este programa de Radio Zona Radio. Un abrazo enorme a Eric Domer en la producción y tenés hoy un operador de lujo en el estudio.
Un 10 a Jorge Falcone. Y bueno, la gente de La Plata Transmisora que está trabajando para que nosotros podamos salir al aire.
En todas las plantas transmisoras y en todas las emisoras que forman esta gran familia de la radio pública.
Y por supuesto a la gente que maneja la web de Radio Nacional y a la gente que maneja las redes sociales, que también están ahí trabajando para que todas y todos podamos estar informados todo el tiempo. Y entonces con esta versión de Como la Cigarra nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la noche aquí en Radio Nacional haciendo Bichos de Radio. ¿Corol, es una cita?
Así es, esto ha sido Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio.
Chao. Me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Gracias doy a la desgracia y a la mano puñal,
porque me mató tan mal.
Y seguí cantando, cantando al sol con jornadas y garra.
Después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente,
que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí,
a mi propio entierro fui,
sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo,
pero me olvidé.